Comienza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Rubén Inocencio González, sacerdote de la Diócesis de Madrid.
Queridos hermanos, entramos en la decimocuarta meditación de nuestros ejercicios espirituales en esta Semana Santa. Damos gracias a Dios en este día, porque el Señor está hablando a nuestros corazones. Damos gracias al Señor porque Él está saliendo a nuestro encuentro. Damos gracias al Señor porque en este camino Él está haciendo cosas nuevas, cosas grandes. Por eso, en esta meditación, si justamente hemos estado con Cristo en ese descenso a los infiernos, en este Sábado Santo, ahora vamos a ponernos en el ámbito de la tierra, en el ámbito de la ciudad de Jerusalén, en ese plano también del Sábado Santo, donde en el cenáculo, lugar que Jesús instituyó la Eucaristía, allí está reunida la Iglesia, los apóstoles, con María. Por eso, en esta meditación, vamos a poner los ojos en nuestra Madre. Esta es la meditación del Sábado Santo, en ese plano de lo que está sucediendo en la tierra, donde los discípulos se refugian en la Virgen, y donde la Santa Madre se convierte, después de haber recibido en la cruz de Cristo la misión de cuidarnos, la misión de protegernos y de llevarnos hacia Jesús. En este día, María la ejerce plenamente. Esta es una meditación para sentirnos en el regazo de la Virgen, para experimentarla como consuelo, como esperanza, como decimos en el rezo de la Salve. María, tú eres vida, dulzura y esperanza nuestra. Así como en cada meditación, pues vamos a pedir que sea el Espíritu Santo quien nos hable. Él es el director de los ejercicios. Vamos a pedir que Él venga. Vamos a pedir que Él entre en nuestra intimidad. Y, como sucedió la primera vez en la casa de Nazaret, el Espíritu Santo y María, pues traen a Jesús al mundo, pues hoy también el Espíritu Santo y la Santa Madre traen a Jesús para ti. Forman a Jesús en ti, como lo formaron en este día en el corazón de los apóstoles. Y así decimos juntos al Espíritu Santo: Espíritu Santo, amor de Dios, te acogemos en nuestra casa, te acogemos en nuestra intimidad. Tú fuiste derramado desde la cruz de Cristo, cuando el Señor expiró, para hacer nuevas todas las cosas, para purificar, para limpiar, para transformar, para sanar. Ven Espíritu Santo y por la mediación de nuestra Madre, Santa María, a todos los que participamos en este camino de los ejercicios espirituales. Ven sobre todos aquellos que van a oír, a escuchar esta meditación, para que experimenten la maternidad de María. Ven Espíritu Santo, como viniste sobre la Virgen en aquel momento precioso de la Encarnación, y formaste, hiciste a Cristo en ella. Ahora también forma el rostro del Hijo en cada uno de nosotros. Haznos descubrir a Jesucristo. Haznos descubrir a Jesucristo formado en nuestra vida. Haznos ser de Cristo Jesús. Espíritu Santo, Espíritu de fortaleza, aliéntanos. Haznos firmes en la fe, como hiciste a María, en esa fe a la que se agarraron los discípulos en su tiempo de duda, de crisis y de desolación. Fortalécenos en la fe, fortalécenos en la esperanza, fortalécenos en el amor. Haz que en todas nuestras dificultades y en las pruebas de la vida no caigamos en la tentación de alejarnos de Jesús. Haznos fuertes, firmes, para que pase lo que pase y suceda lo que suceda, nuestros corazones estén abiertos y confiados en el amor del Padre, como Jesús en la cruz, como María al pie de la cruz. Espíritu Santo, ven y entra en todos nuestros espacios donde ya anida la duda, la desolación, la desesperanza, y por la mediación de María, sana, purifica, reconcilia, para que también nosotros hoy, entrando en el misterio del Sábado Santo, podamos sentirnos reconfortados, sostenidos, acompañados, que en medio de nuestros vacíos resuene hoy tu voz, resuene hoy tu alegría, resuene hoy tu esperanza, que experimentemos el calor de María, cubiertos bajo su manto, abrazados en ella como niños pequeños, como hicieron los discípulos en el cenáculo en la espera de la resurrección del Señor. Ven, Espíritu Santo, ven y renueva la faz de la tierra. Y acogemos como texto de la Palabra de Dios el Evangelio de San Juan, el capítulo 19, de los versículos 25 al 27, que dice así. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre, y junto a ella al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Palabra del Señor. Y así, hermanos, vamos a situarnos en ese cenáculo de Jerusalén. Allí los discípulos los encontramos en ese sábado santo de la historia. Digo que mientras Jesús está rescatando a todos los justos, mientras Jesús está liberando, salvando a todos los que esperaron su venida, el panorama que hay en la tierra, esto lo vivimos, lo pensamos hoy como una composición de lugar de esta meditación. Lo que está sucediendo en la tierra es muy diferente. Mientras en ese descenso de Jesús al infierno, pues vemos ahí esa victoria, esa alegría, ese gozo de ver la esperanza cumplida de todos los justos anteriores al Señor. Sin embargo, en el cenáculo de Jerusalén vemos oscuridad, oscuridad. Los discípulos están derrotados, hundidos por la muerte de Cristo. De hecho, como narrarán los evangelios progresivamente, después de los encuentros con el Señor resucitado, vemos a una iglesia que está abatida, una iglesia que tiende a dividirse, a separarse, a alejarse, porque todo ha acabado. Es esa frustración en el corazón de los discípulos, pues de sentirse de alguna manera engañados, ese sentimiento de haber perdido el tiempo, porque todo ha acabado. Todo ha acabado. Es un ambiente de desolación el que se vive, pues entre los apóstoles, en esa casa. De hecho, pues, ¿cómo recordarían ese momento de la última cena? ¿Cómo recordarían todo lo que vivieron y compartieron con el Señor durante 3 años? ¿Con qué dolor sentirían en sus corazones la nostalgia? La nostalgia. Esa es una de las características que lleva el corazón de los discípulos en este sábado santo, la nostalgia. Si recordáis, de hecho, cuando Jesús se encuentra con los discípulos camino de Emaús, ya resucitado, los discípulos de Emaús solo hablan del pasado. Esperábamos, esperábamos, esperábamos. Eso es lo que sucede dentro de cada uno de los amigos de Cristo, mirando al pasado, recordando, porque no les queda más, no les queda más. Insisto en esto, ¿por qué? Porque eso es algo también, quizá para nosotros, hermanos, muy familiar. Vivir de la nostalgia, vivir mirando al pasado, vivir del recuerdo, de lo que fue, de lo que viví, de lo que pensé, de lo que yo me imaginaba. ¿Cuántas veces nos alimentamos del pasado? Aquello que pude hacer y no he hecho. Aquello que a lo mejor viví y ya no vivo. Aquello que yo me ilusionaba. Y sin embargo ahora, vivir alimentándonos del pasado. Eso le sucedía a los discípulos. Parece que a lo único que se podían agarrar una vez muerto el Señor era al recuerdo. Eso forma parte de algo que es propio de nuestra vida, algo propio que es la crisis, crisis. Esa palabra que suena tan fea y que nos da tanto miedo, la crisis, sobre todo cuando pensamos que la crisis tiene como final la ruptura, la división, la destrucción. Como que el fin de una crisis es justamente acabar definitivamente con algo bueno y bello. Eso sucedía en el corazón de los discípulos. en ese lugar donde tienen las puertas cerradas por miedo, en ese lugar del cenáculo, donde ellos han sido vencidos, así se sienten, derrotados, vencidos. Ellos ya solo piensan en volver, pues en su vida anterior a Jesús. En esa memoria del pasado, ellos todavía dan ese paso atrás. No, no, volvamos a los quehaceres de antes de conocer a Jesús. De hecho, veremos de nuevo a los discípulos ir a pescar, a ese oficio que se dedicaban antes de conocer al Maestro. El retorno al pasado, el retorno a volver a vivir esa vida que de alguna forma pues era una vida rutinaria, acostumbrada, porque no conocíamos a Jesús. De nuevo aparecen esos lazos del pasado. Volver a la rutina, volver al color gris de la vida, porque el Maestro ya no está presente. Pero sin embargo, hermanos, en ese ambiente, oscuridad en el exterior y oscuridad en el corazón de los discípulos, vemos que en ese cenáculo sí hay una lámpara encendida, sí hay fuego, sí hay luz, sí hay calor, sí hay esperanza. Ese fuego, esa luz, ese calor, esa esperanza tiene nombre: María. María. Ahí es donde nosotros, como aquellos amigos de Cristo, nos agarramos. En ese momento donde el Maestro, pues está su cuerpo en el sepulcro, en esas tinieblas que han cubierto la tierra por la muerte del Señor, sí hay una luz encendida, sí hay alguien que espera, sí hay alguien firme en la fe, sí hay alguien que no mira al pasado sino al futuro, sí hay una creyente que se mantiene y que sostiene la fe, la esperanza débil de los discípulos del Señor, María. Por eso, esta meditación, hermanos, también es tan importante para nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque nos podemos encontrar en muchos momentos como los discípulos del Señor. ¿Cuántos momentos de desolación que nos transportan de nuevo al pasado? Los momentos de crisis que tienden de pronto a derribarnos y a hundirnos, a perder la esperanza. ¿Y qué hacemos en ese momento? ¿Y qué hago yo cuando yo no tengo fuerzas para salir adelante? ¿Y qué hago yo cuando me puede el dolor, el sufrimiento, la tristeza en mi vida? ¿Qué hago yo cuando estoy de Sábado Santo? Ahí resuenan las palabras de Jesús en la cruz: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Esto es, hermanos, esto es lo que vamos a vivir en este tiempo, en esta hora de nuestros ejercicios. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Y mira que lo primero que me gustaría, después de hacer un poco este retrato del Sábado Santo, es que justamente lo primero que entendiéramos es el valor positivo de la crisis. Primer punto. Como primer punto de nuestra meditación, quiero, después de esta composición de lugar, es empezar a poner esperanza, luz, a esas situaciones en las que a veces nos encontramos de Sábado Santo. Lo primero, la crisis. La crisis como esa crisis que viven los discípulos. Si tú piensas que cuando uno entra en crisis, pues estamos ante algo negativo, nos estamos equivocando. Las crisis en la vida, Dios las permite para hacernos crecer. Las personas crecemos a base de crisis necesarias en nuestra vida. Crisis es una palabra que viene del griego y que significa juicio. Es decir, de alguna manera nos quedamos con lo bueno para desechar aquello que nos está haciendo daño, ¿no? Es como, como cuando el Señor nos habla del trigo y la cizaña, ¿no? ¿Cuántas veces pues hay que separar el trigo de la cizaña, lo bueno de lo malo, en nuestra vida, en nuestro interior, para poder crecer? Las crisis son positivas, positivas. De hecho, cuando Jesús muere, y dice el evangelista San Juan, a diferencia de los evangelios sinópticos, que Jesús entregó el Espíritu. San Lucas, San Marcos, San Mateo dicen que Jesús expiró. Pero San Juan dice, entregó el Espíritu. San Juan estaba viendo ahí esa efusión del Espíritu Santo sobre la tierra, sobre el corazón de los amigos de Cristo. Y esa primera efusión del Espíritu Santo purifica. Cuando viene el Espíritu Santo desde la cruz de Cristo, viene para purificar. ¿Y eso qué significa? Que cuando uno quiere vivir en Dios y acercarse a Dios, vamos a tener necesariamente, para nuestro bien, que pasar por esa purificación. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra propia vida no aguantamos la convivencia del trigo y la cizaña. No la aguantamos. Por eso es necesaria la crisis. Si nosotros queremos crecer, si nosotros queremos ser felices, si queremos alcanzar una plenitud, la crisis es necesaria. Creo que lo que llamamos en espiritualidad, esa vía purificativa, la purificación, que no es otra cosa que esa mano bondadosa de Cristo que te quita, que arranca, que limpia en tu corazón aquello que te está haciendo daño. Esto es importante. La purificación no es quitarte de lo bueno y bello de la vida, sino sanarte en aquello que te está haciendo daño. Y sabemos, como cuando tenemos una herida en nuestro cuerpo, pues a veces cuando hemos echado alcohol o algún producto para curar esa herida, pues sabemos que escuece, sabemos que nos duele. Pero no es que el Señor, cuando viene a purificarnos o a curarnos, Él viene a hacernos daño, no, sino que esa sanación y esa purificación, pues experimentamos dolor. ¿Por qué? Porque es verdad que se nos está quitando algo que formaba parte de nuestra vida, de nuestro comportamiento, de nuestra personalidad, y tenemos miedo a quedarnos vacíos. Hay personas que les cuesta desprenderse de aquello que les hace daño, aquello que a lo mejor les está intoxicando. Pero como ya están acostumbrados a ello, pues no se quieren desprender porque dices, oye, si me quedo sin esto, entonces ¿en qué me quedo yo? Esto que ha ocupado tanto de mi tiempo, de mi personalidad, de mi forma de ser. ¿Y ahora con qué me quedo? ¿Y ahora qué hago? Si ya no puedo quejarme, si ya no puedo dar vueltas a esto. Tanto tiempo que he dedicado y he desgastado, aunque sea algo que me hace daño, pero es lo que tenía. Por eso la crisis nos duele. Por eso en la crisis hay miedo. Por eso en la crisis hay desolación. Pero la primera buena noticia que te transmite hoy el Espíritu es que esa crisis está en sus manos. Ese momento que lo experimentamos como un terremoto en nuestra vida, como si de alguna manera esas cosas que hemos hecho pues como un castillo de naipes se vinieran abajo. Eso está en manos de Dios. Estás en manos de Dios. No temas. No temas. Está en manos de Dios. El Señor lo está permitiendo para curarte, para hacer un bien. Necesitamos ver este lado positivo de la crisis, para no caer en la desesperación. Mira ese lado positivo. Esto, el Señor, pues no lo está provocando, el Señor no lo está permitiendo para hacerte más daño, para acabar mal, para que acabes peor. Permite tu crisis para renovarte, para liberarte, para curarte. Por eso es el Espíritu de Dios quien nos purifica, quien viene a tocar nuestros ídolos, quien viene a arrancar nuestros ídolos del corazón. Daos cuenta que hoy, Sábado Santo, pues hemos hablado en la meditación anterior de la libertad. A lo largo de todos estos ejercicios espirituales ha aparecido mucho la palabra libertad. ¿Para qué viene el Espíritu Santo purificando? Para hacerte libre, libre, libre de todos esos ídolos que estaban llenando tu corazón y que te estaban esclavizando. Esos ídolos que llevas dentro de ti, como esos ídolos que estaban dentro del corazón de los discípulos. Cuando pensamos nosotros en esos ídolos, pues a veces pensamos en cosas, pero los ídolos fundamentales que nos esclavizan en nuestra vida son ídolos que llevamos dentro, en el interior, que tienen que ver con el terreno afectivo. Es decir, ¿dónde tienes puesto tu corazón? ¿Dónde descansa tu corazón? ¿En quién tienes puesta tu confianza? ¿A quién sirves? ¿A quién amas? Esos ídolos de dentro, donde parece que el corazón no puede hacer otra cosa que seguirlos, perseguirlos, y que sabemos las consecuencias. Nos provocan agobio, nos provocan angustia, provocan división en el corazón, despiertan también, pues, como lo peor de nosotros mismos. Nos hacen daño, pero sin embargo no queremos desprendernos. Esos ídolos, como dice la misma palabra, son, pues, falsos, falsas ideas. Los ídolos más peligrosos, hermanos, son esos ídolos disfrazados de Jesucristo. Esas ideas falsas que llevas a lo mejor en tu cabeza o en tu corazón sobre quién es Jesús. Sobre la idea que tienes de cómo seguir a Jesucristo. Esos falsos ídolos, esos falsos dioses, que en el fondo disfrazamos del Señor y decimos, esto es la voluntad de Dios, es que el Señor me está diciendo, es que el Señor quiere esto, es que yo siento que... Esos son los ídolos más peligrosos. Lo hemos dicho a lo largo y lo hemos vivido a lo largo del camino de los ejercicios. Necesitamos descubrir el verdadero rostro de Dios para no dar la vida por ídolos disfrazados de Jesucristo. Eso le pasó a los apóstoles. Esa crisis, esa purificación interior que vivieron en el Sábado Santo, provocada por el Espíritu de Dios, les vino a liberar de los falsos dioses, de esas falsas imágenes que tenían de Jesucristo y de su reino. Qué importante era para prepararles a la misión que ellos pasaran por eso. Porque si no, los apóstoles hubieran seguido siendo esclavos de esas falsas ideas, de esos falsos razonamientos que tenían sobre Dios, sobre su reino. Por eso, los apóstoles pues tuvieron que pasar su propio Viernes Santo en esa crisis. Eso lo sabemos también nosotros por experiencia. ¿En cuántos momentos de nuestra vida hemos crecido y hemos abierto nuestro corazón y nuestra mente de verdad a Dios? Cuando hemos hecho experiencia de morder el polvo, cuando nos hemos equivocado de verdad, o cuando hemos llegado ya a un nivel de ansiedad o de sufrimiento donde hemos dicho, no puedo más. Eso tiene que ver con la crisis que vivieron los discípulos en el Sábado Santo. Ellos, ¿qué tenían? ¿Qué pensaban? ¿De qué tenían que ser purificados? Pues esa purificación, lo sabemos porque lo reflejan los evangelios. Los apóstoles tenían una idea de un reino de Dios y de un Jesús que esperaban que fuera, como dirán después los de Emaús, el futuro liberador de Israel. ¿Pero cómo? No como venía Jesús, no al estilo de Jesús, no como el Señor quería. Ellos esperaban un reino muy mundano, una nueva teocracia, donde pues el Señor se alzara como rey, dominara las naciones, y donde ellos, por tanto, ocuparan también los primeros puestos de ese reino mundano, lo mundano. Alguno quizá pues está pensando ahora y dice, bueno, eso lo pensaban los apóstoles, pero a mí, mira, no me pasa eso. Pues hermano, ninguno estamos libres de esos ídolos, de esas falsas ideas sobre Jesús. ¿Por qué? porque cuántas veces tú has entendido o has echado en cara a Jesús cuando Él no te ha concedido lo que tú pedías. ¿Cuántas veces has sido herido en la fe? Cuando yo le dije al Señor, dame esto, dame lo otro, concédeme esto, concédeme lo otro, y no me lo ha dado. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Separarme de Jesús, alejarme de Jesús, dar la espalda a Jesús. He sido tocado en la fe. Eso tiene que ver también con lo que le pasaba a los apóstoles en el Sábado Santo. Eso es un reino mundano, mundano. Es una idea mundana de Jesucristo. Hemos dicho en otras ocasiones, en estas meditaciones de los ejercicios espirituales, que uno puede pedir a Dios, que la oración de petición es bella. Ahora, una cosa es pedirle y otra cosa es exigirle. Cuando nosotros exigimos a Jesucristo, dame esto o lo otro, arréglame esto o arréglame lo otro, en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Poner nuestras necesidades por encima del amor de Jesús. Ya Jesús no es un fin, es un medio para que me des lo que yo quiero y creo que necesito. Esto, hermanos, es peligroso, como le pasó a los discípulos. ¿Por qué? Porque al final seguimos siendo esclavos de muchas cosas. Estamos siendo esclavos de depender de muchas cosas, queriendo utilizar a Jesús para conseguir nuestros fines. Mira si tenemos que ser purificados de nuestros ídolos por el Espíritu Santo. Mira si tenemos que ser purificados cuando estamos poniendo tantas necesidades como prioritarias, cuando dice Jesús, una sola es necesaria. Buscad el reino de Dios y su justicia, lo demás se os dará por añadidura. Si todavía tenemos en nuestro corazón esa imagen de Jesucristo como esa especie de corte inglés, de esa especie de comercio, de mercado, ¿no? Donde de pronto del Señor Jesús pues sale todo eso yo que quiero en mi vida, dame trabajo, dame dinero, dame salud, dame no sé qué, dame no sé cuántos. Pues es verdad que son cosas importantes en la vida, pero no pueden nunca ocupar el lugar de Dios. Nunca. ¿Por qué? Porque te harás esclavo de ellas. Porque entonces experimentarás la ansiedad y la amargura. Por eso, cuando nosotros nos encontramos así como los discípulos, en ese tiempo de crisis, como quizá estamos también en una sociedad que está en crisis, ¿por qué? Porque muchas cosas están viniendo abajo. En esa crisis sí hay algo importante. La crisis es una oportunidad. Pero la crisis nunca la podemos vivir solos. No la podemos vivir, me vais a perdonar la expresión, a pelo. No, yo soy capaz de salir de esto. Yo puedo con esto. Mire, yo me encuentro ahora mismo por dentro desolado. Me encuentro confundido. Es que no me entiendo a mí mismo. No sé lo que me está sucediendo. Me falta ánimo, me falta fortaleza, pero yo puedo con esto. Pues cuando tratamos de vivir así la crisis podrá contigo. Y esto es matemática espiritual. La crisis podrá contigo. No puedes vivir esos tiempos de cambio, de transformación, de purificación solo. Por eso, como los discípulos, ahí está María, ahí está tu madre. Mira que en el fondo, ese tiempo de purificación tiene mucho que ver también, pues, como con nuestra propia cruz. En el fondo, el Sábado Santo realmente fue para los discípulos su Viernes Santo, ¿no? Donde ellos tuvieron que experimentar, pues, como la fuerza de la cruz en su vida, sentir ese peso, esa desolación, eso que Jesús había hecho suyo hacía un día en el Calvario. Los discípulos están en esa experiencia propia de calvario personal. Pues lo mismo que Jesús tuvo a los pies de su cruz a María, también en los momentos de tu Viernes Santo, de tu calvario, de tu crisis, ahí tienes a tu madre. Sabemos que en el Viernes Santo Jesús aceptó, pues, pues el ser como el ser solitario. Es como que el Padre le quitó todo, ¿no? Y él lo aceptó, porque así nos podemos también sentir nosotros en la vida. Cuando se nos quita todo, nos sentimos vacíos, sentimos esa angustia. Jesús pasa por todo eso. Jesús tuvo que vivir la huida de sus discípulos, la soledad, pero el Padre le concedió, para poder llegar hasta la consumación de su sacrificio, le concedió, por una parte, la fortaleza del Espíritu y, por otra, la presencia de María. En la cruz de Cristo se hace presente ese Espíritu Santo que lo fortalece y, al pie de la cruz, la presencia de la Madre bendita. Digo esto porque cuando tú también estés en esa cruz de la purificación, de esa experiencia de sinsentido, de esos momentos de turbulencia, de inseguridad en la vida, donde parece que te vas a caer, donde parece que no sabes qué hacer, donde no controlas, donde has perdido el control, donde piensas que tu barco va a la deriva, el Espíritu Santo viene en tu ayuda para fortalecerte. Y ahí con toda su intensidad, Jesucristo te dice, ahí tienes a tu madre. En esos momentos donde parece que Dios duerme, que Dios no está, en esos momentos que incluso no sientes, en esos momentos donde no sabes dónde buscar a Cristo, dónde buscar la presencia de Dios, porque no lo encuentras, porque parece que Dios está ausente, porque parece que Dios duerme, como le pasó a los discípulos, como le pasó a Jesús en la cruz, donde él sentía en su corazón el vacío como si fuera abandonado del Padre. María está al pie de tu cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre.
Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. Si solo hay tinajas, pero no hay amor, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Si no sabes cómo hacer una oración, tienes a tu madre. Si la cruz te pesa para caminar, ahí tienes a tu madre. Si no hay Pentecostés en tu corazón, ahí tienes a tu madre. 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 Si estás viviendo fuerte la hora del dolor, tienes a tu madre. Si estás padeciendo alguna enfermedad, ahí tienes a tu madre. Si te encuentras sumido en desesperación, ahí tienes a tu madre. 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 tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre.
Y resulta impresionante como segundo punto de la meditación. Resulta impresionante entrar en el corazón de María en este sábado santo. Impresionante. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay algo que siempre me ha llamado mucho la atención y me ha hecho mucho bien el pensarlo. Y es ver cómo ella, nuestra Santa Madre, después de haber padecido en su propia carne la pasión de Cristo, en las entrañas de su corazón, nos podemos imaginar cómo estaría María derrotada, pues después de la sepultura de Cristo, tanto física como interiormente, ¿no? Como de pronto, pues ella vivió allí la profecía que Simeón la anunció cuando presentó al niño Jesús en el templo. Y a ti una espada te atravesará el alma. María destrozada, destrozada. Pues cualquiera podríamos haber pensado, pues que justamente la madre era la que necesitaba descansar, la madre era la que tenía que ser consolada. Pues claro, dices, con todo lo que ella ha sufrido, ha vivido en sus entrañas, ¿no? Pues ahora es el momento del reposo. Es impresionante, repito, ver que María, después de todo eso, lo que hizo fue buscar a los discípulos, buscar a los amigos de Cristo, buscar a sus hijos, a los que había dado a luz desde la cruz, para ser consuelo, para ser su fortaleza y para ser su esperanza. Esa es María. Esa es María. Esto, hermanos, ya digo que es sobrecogedor para entender cómo es el corazón de nuestra madre. Por eso el sábado es el día de la semana especialmente dedicado a ella, porque la Iglesia la debemos muchísimo a la Santísima Virgen. Muchísimo. Muchísimo no sólo por su divina maternidad, muchísimo no sólo por ser la nueva Eva preciosa que obedece y es dócil al Espíritu Santo. La debemos muchísimo por ser madre y darnos a luz al pie de la cruz. Pero esta maternidad de María no es una idea, tampoco. Es que son cosas bonitas. No, no son cosas ni ideas. María no es madre en abstracto. María es madre de verdad. Y esa maternidad, bajando del Calvario, la empezó a ejercer sobre los discípulos, sobre la familia de su hijo, sobre su propia familia de la que se había convertido en madre. Ella, que para cualquier persona y según nuestras razones, era el objeto, tenía que ser como el objeto del consuelo, ¿no? Es decir, María es la que tiene que ser consolada, María es la que, oye, vamos a cuidarla. ¿Qué va? Ella se convierte en la cuidadora de los discípulos de Jesús. ¡Qué valor y qué fortaleza en el amor! Para no guardarse para sí misma, para no encerrarse en sí misma. María corre, busca a los discípulos, a los apóstoles, para fortalecerles en la fe, para fortalecerles en la esperanza, para ser esa llama en medio de la oscuridad que permita mantenerse a la Iglesia perseverando, permaneciendo hasta la resurrección de Jesús. Esa es María. Y por eso, en el Sábado Santo, no vemos a la Santísima Virgen, que quedó en una habitación sola. Ella se dedica a amar. Ella se dedica a ser el calor, a ser el consuelo. Ella que necesitaría más que nadie ser consolada. Pues ella se convierte en Nuestra Señora de la Consolación en el Sábado Santo. Busca a los hijos, les pone bajo su manto, les habla de Jesús, con esa ternura, con esa comprensión de madre, con ese calor. Pues hermanos, ahí entendemos cómo la Iglesia no se disgregó en el Sábado Santo gracias a María, gracias a ella, gracias a ella. Y esto es también como esa lección práctica para cada uno de nosotros. La lección práctica de que cuando pasemos por el tiempo de crisis, es el tiempo especial de María. Si tú hoy te encuentras en ese tiempo de desolación, si tú te encuentras en ese tiempo de turbación, si tú te sientes inseguro, mira, es que yo soy una persona incluso, pues soy, no es que esté en crisis, es que yo soy inseguro de por sí. Es que a mí a veces me cuesta la vida porque no tengo claridad, porque doy muchas vueltas a las cosas. Ahí tienes a tu madre. Es el tiempo de María. El tiempo de María. Por eso hay una palabra tan bonita de esperanza en estos tiempos personales y sociales. Esa palabra de esperanza que Dios nos ha transmitido es la presencia de su madre. Los tiempos de crisis son los tiempos de María. Y esto, hermanos, lo sabemos también por experiencia. ¿Cuántas veces en esos momentos críticos has experimentado consuelo, paz, algo nuevo cuando la has invocado a ella? Porque ella está cerca. Y especialmente cuando ve a los hijos en esos momentos y en esos tiempos de peligro, ella se acerca. Lo podemos comprender como en la última época de nuestra historia, ¿no? Universal, pues las apariciones de la Virgen en Lourdes, en Fátima, en otros lugares reconocidos por la Iglesia. Como hay un tiempo de María, un tiempo donde la madre no se cruza de brazos, donde la madre, ahí entendemos por qué en Fátima, cuando estamos en este año celebrando el centenario de las apariciones, la Santísima Madre mostró su inmaculado corazón. ¿Y qué nos quería decir la Virgen ahí? Pues que en los tiempos de crisis son los tiempos donde más amados somos, donde no estamos solos, donde ella está, donde ese amor de madre se convierte en nuestro refugio, donde nuestra inseguridad, María se hace nuestra seguridad, donde como niños pequeños nos podemos refugiar en ella. Tenemos experiencia de esto. Esa es la palabra de esperanza y la palabra de Dios en los tiempos de crisis. Cuando Dios se oculta, nos regala el rostro de María como esa presencia cercana de Dios. Por eso, esto es un motivo para que ahora tú en tus propias crisis, en tus propias desolaciones, en tu propia experiencia de Sábado Santo, pongas los ojos en María. ¿Y qué nos enseña ella? Pues ella nos enseña lo que fue también el secreto que el mismo Señor la enseñó. Cuando te enfrentes a esas situaciones que no controlas, que no puedes, que no ves luz al final del túnel, haz tuyos los sentimientos del corazón de la Virgen. ¿Cuál es la palabra que acompañó a la madre a lo largo de su vida? Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí. Desde la fe, María te enseña a aceptar, te enseña a acoger. No tengas miedo a las crisis. Hay personas que tratan de vivir permanentemente huyendo de las crisis. Y muchas veces esa huida, pensando que las crisis son malas, pues nos llevan a algo peor, a un endurecimiento del corazón, a no poder crecer. Deja que hoy la Virgen te regale esas palabras. María las dijo en la Anunciación, pero también María las dijo al pie de la cruz. María se las enseñó a los discípulos en el cenáculo de Jerusalén en el Sábado Santo. Hágase en mí. Hágase en mí. ¿Qué quiere decir esto? Señor, que de la mano de María no tengo miedo. que de la mano de María puedo estar seguro, que de la mano de María encuentro consuelo, que en el regazo de la madre puedo confiar en ti, que aunque pueda sentirme caminando en cañadas oscuras, María me acompaña. No me apoyo, Señor, en mi propia fe. No me apoyo, Señor, en mi esperanza. No me apoyo, Señor, en mis fuerzas. Quiero ser hoy ese niño pequeño que se refugia en su madre, ese rostro de María que refleja ese rostro también maternal de Dios. Me refugio en ella, y con ella, desde ella, digo, hágase en mí.
Hágase en mí. Hágase en mí, según lo que quieras de mí, hágase en mí, hágase en mí, hágase en mí, según tú quieras, hágase en mí. Hágase en mí como tú quieras, hágase en mí lo que tú quieras, hágase en mí.
Y así me gustaría cerrar esta meditación del Sábado Santo, pues de nuestra Madre, con las palabras que ella nos regaló en Fátima. Cuando ella muestra su Inmaculado Corazón, ella añade estas palabras, y al final mi corazón inmaculado triunfará. Y al final mi corazón inmaculado triunfará. Qué bonito es pensar que cuando yo me refugio en María, que cuando yo la invoco, sobre todo cuando ella nos ha regalado, ¿no?, ese instrumento precioso de amor que es el rosario, al final lo que nos espera es el triunfo de Cristo, el triunfo de María. Eso es lo que tenemos al final. Por eso, la Virgen, como enseñó a los apóstoles en el cenáculo, en el Sábado Santo, quiere, es su voluntad, que miremos al futuro con esperanza, al final mi corazón inmaculado triunfará. Nunca el Señor nos ha dicho que la vida vaya a ser fácil. Nunca Él nos ha dicho que el ser amado significa librarnos de las dificultades de la vida, de los problemas de la vida. No, forma parte. Hoy sabemos que es cierto que estamos en un momento social muy convulso, muy difícil, por muchas razones. Pero es importante que escuches las palabras y el consejo de tu madre. Mira, al final mi corazón inmaculado triunfará. Eso fue algo, repito, que también le dijo a los discípulos en el Sábado Santo. La Virgen no les deja encerrados en su crisis, abandonados en ella. María nunca trae malas noticias. María trae noticias de esperanza, del triunfo, de la victoria, donde no pongamos nuestros ojos en nuestras fuerzas, sino en la grandeza del amor de Dios, que es capaz y más fuerte que el pecado y que la muerte. Por eso, cuando nosotros leemos nuestra vida y nuestra historia y miramos hacia el futuro, pues pensando que el final pues va a ser peor, sabemos que nos desalentamos. Nunca la esperanza puede dejarnos indiferentes. La esperanza nos fortalece. La esperanza es causa de alegría. La esperanza es causa de ánimo ante la vida, de fortaleza. Si pensamos que al final va a salir algo mal, si es que esto va a peor, eso ya pues lo expliqué en la meditación del Domingo de Ramos, ¿no? Esa actitud ante la vida de esperanza, de alabanza, o esa actitud de la vida de desolación, de negatividad, de oscuridad. La Virgen no nos habla de eso. La Virgen nos habla de que miremos al final de nuestra vida, miremos el final de nuestra historia, sabiendo, creyendo y confiando en el triunfo de su Inmaculado Corazón. Detrás de las crisis está ella. Al final de las crisis nos recibe ella en sus brazos. Por eso, vamos a acabar esta meditación haciendo algo bello, consagrándonos al Corazón Inmaculado de María. Cada uno ahí donde estamos, vamos a cerrar pues este Sábado Santo, renovando nuestro amor a ella y nuestra confianza en ella, para que también María nos prepare, como hizo con los discípulos, a la resurrección del Señor. Y así la decimos: Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, hoy me consagro a tu Inmaculado Corazón. Hoy me declaro tuyo. Hoy te doy gracias por ser mi madre. Hoy doy gracias a Dios por ser tu hijo. Pongo mi confianza en ti, Santa Madre, sabiendo que tú me cuidas, sabiendo que tú me proteges, sabiendo que tú me llevas de la mano en el camino de la vida hacia Jesús. Consagro a tu Corazón Inmaculado mi pasado, mi presente y mi futuro, todo lo que soy y todo lo que tengo. Todo es tuyo, María. Yo soy tuyo, María. Amén.
Han escuchado en Radio María la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Rubén Inocencio González, sacerdote de la Diócesis de Madrid.